¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 8 de agosto del 2023 y hoy tengo varias noticias para contarles. En principio, publicamos el informe que nos envió la gente de SET relacionado al ransomware que recibió la obra social de los jubilados aquí en Argentina, que se llama PAMI. Ahora les contaré algo al respecto. WhatsApp está permitiendo compartir pantallas en las videollamadas. Zoom revierte la política que permitió entrenar a la inteligencia artificial con los datos de los clientes, algo que ayer les comentaba. La aplicación de Instagram por fin comienza a recibir una versión para tabletas. PayPal presenta su propia moneda estable, o sea, criptomonedas. Netflix, al parecer, está trabajando en una aplicación Gate Controller, que vendría a ser algo así como un controlador desde el smartphone para poder jugar en nuestra Smart TV. Y por último tenemos que la gente de Google en Gmail actualizó con una función de traducción simultánea y rápida para iOS y para Android. Bueno, en principio les cuento lo del ransomware en el PAMI. Se llama Rizida y digamos, es algo que ya se los comenté la semana pasada. De hecho, hice un video, se los comenté también el día de ayer, que estuve bastante molesto con esta situación por los medios argentinos que están, por así decirlo de una manera real, ensobrados y digamos, están con pautas del gobierno y con pautas de empresas y un montón de cosas, y en definitiva dejan de lado estas cosas que son delicadas y complicadas, que termina complicándole la vida a las personas. Tengo que decirles que por lo menos en los medios tradicionales grandes, en la parte de lo que sería el Gran Buenos Aires o Buenos Aires, no le están prestando atención, y mañana se cumple 7 días del hackeo, o mejor dicho, del ataque de ransomware que le llevaron al PAMI, que es el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Argentinos. Bueno, esto mañana estaría cumpliendo una semana, en donde es una situación demasiado delicada, porque estamos hablando que en muchos casos los afiliados, hombres mayores, mujeres mayores, o sea, gente grande, no está pudiendo recibir, por ejemplo, remedios oncológicos de ninguna manera. O sea, o lo pagan en efectivo, sin ningún tipo de descuento, de lo que sea, o no lo pueden tener. Y algunos que otros remedios lo tienen que pagar en efectivo y esperando que le devuelvan el dinero. La verdad es una situación muy, muy mala. Yo sé que no tiene mucho que ver esta introducción con tecnología, pero en definitiva sí, porque es un ataque que lo encubrieron. Los grandes medios en Argentina lo encubrieron. Dijeron varias personas que conozco, de forma personal también, dijeron que era un ataque de negación de servicio. Algo que no tienen ni la menor idea lo que es un ataque de negación de servicio. Un ataque de negación de servicio lo puede recibir cualquier servicio, cualquier sitio web o lo que fuese que esté en internet por un excesivo consumo o un excesivo acceso hacia ese sitio o a ese servicio, a esa aplicación o lo que fuera. En este caso no fue así. Cifraron los datos y lo taparon y dijeron que era una denegación de servicio, e inclusive salieron a contar que digamos, el PAMI ya había solucionado, repitiendo como loros lo que los comunicados oficiales del PAMI decían, que era todo absolutamente mentira. Y a ver, convengamos que no es de ahora, sino que hace bastantes meses, todo este año, ya tenemos como 4, 5 o 6 ataques a determinados lugares en donde se viene dando estas cuestiones de ransomware. De hecho, hay algo que seguramente no habrán escuchado en los medios argentinos, esta semana también se atacó a Papel Moneda, o sea, lo que tiene que ver la empresa que, digamos, fabrica los billetes en Argentina. O sea, realmente es complicado. El ransomware se llama Raicida, como les dije, y alteró toda la atención médica y la tramitación de medicamentos, como también tratamientos, operaciones y un montón de cosas. Realmente es muy fuerte. Este es un ransomware malicioso, por supuesto, donde está afectando y que está complicando la existencia a todos los servicios. Este grupo emergente nació en mayo del 2023 y utilizan un software as a service, o lo que se llama SaaS, pero en este caso es ransomware as a service, o sea, ya cambiaría la denominación porque es un ransomware, no es un software, ¿no? Que en definitiva es un software, en definitiva, ¿no? Es un modelo comercial de ciberdelincuencia, ¿no? Y bueno, esto se va a venir dando, y no solamente en Argentina, se va a dar en un montón de lados. Lo que pasa que el problema que tenemos en Argentina es que no se aprende y se sigue dejando descubierto a las entidades públicas y delicadas, como en el caso de la obra social de los abuelos, para decirlo en un contexto mucho más simple, y que viene pegando en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, ojo que también, pero acá viene pegando muy fuerte porque es como un colador, o sea, Argentina es un colador, estamos totalmente en un estado de indefensión total, ¿no? Y en esto más que nada. ¿Cómo ataca Raicida? Usa métodos de dispersión de ese software malicioso en envíos de correos electrónicos falsos que simulan ser una fuente confiable y que frecuentemente contienen archivos adjuntos o enlaces que al abrirlos hacen clic en ellos, descargan el ransomware en el sistema de la víctima, y esto es lo que se conoce phishing. Y además de todo esto, fíjense que una de las cosas que siempre les digo aquí en Radio Geek, que me parece que es la más importante, es que tampoco se hace concientización de estas cosas, ¿no? Porque más allá de los muros de fuego que se puedan crear, de todos los sistemas de seguridad, los backups recursivos limpios de cualquier malware, no solamente ransomware, de cualquier malware, no se hace capacitación a los empleados para que realmente no caigan. Porque no es que una persona, de seguridad va a estar cayendo. Va a caer una persona, un empleado común, que recibió algo y, bueno, se le infectó el equipo. Miren, les cuento algo muy tonto y muy simple. El fin de semana tengo un vecino que me llamó, una persona mayor, tiene 76 años, y utiliza su smartphone como único dispositivo para conectarse a internet, navegar por las redes y, bueno, lo normal, mensajería instantánea y lo normal. Y me llama y me dice: la semana pasada me llegó un mensaje de WhatsApp que tenía que instalar no sé qué cosa, lo instalé, Ariel, y ahora el teléfono cada 2 minutos me aparece una publicidad. Obviamente me trajo el teléfono, se lo, limpié, le quité el malware que tenía y solucioné el inconveniente que el dispositivo estaba teniendo, que no es un inconveniente, es un software que se instaló a propósito. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas están muy indefensas a este tipo de cosas, y hay veces lo que es el phishing, en donde nos mienten, la gente ingresa a esos lugares y después se termina agarrando la cabeza, ¿no? En el caso de mi vecino era un malware molesto que le lanzaba publicidad cada 5 minutos y tenía que esperar 10-15 segundos a que termine la publicidad para seguir usando el teléfono, con lo cual se volvía loco. Imagínense, todo el día el teléfono abriendo una publicidad, cuando abría algo, pum, abría la publicidad 15 segundos y después seguía, y a los 5 minutos de vuelta se volvió loco el pobre hombre. Bueno, se lo solucioné. O sea, y esto hace uso de una digamos, no sé si una vulnerabilidad, pero nosotros le terminamos dando permisos para que esto funcione, ¿no? Y para que lleve adelante. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, en las personas que trabajan en oficinas críticas, en lugares críticos, tienen que tener una capacitación en donde aprendan que las computadoras que utilicen, los equipos que utilizan en las redes gubernamentales, sea cual sea el lugar, tengan cuidado, o sea, y solamente accedan a lo que tienen que acceder y que saben que es cierto. Pero bueno, estas cosas van a seguir existiendo. Yo en algún momento creo que les dije y les conté que todo lo que tenga que ver con seguridad informática, todos, o sea, desde el más chico al más grande, vamos a tener que tener nociones de seguridad, porque lamentablemente ya los ciberdelincuentes están muy detrás de todo esto. Y la pandemia tuvo mucho que ver, ¿no? Porque muchos delincuentes, por así decirlo, y que quizás tenían un poquito más de conocimiento en tecnología, se empezaron a volcar hacia este lado, a ser ciberdelincuentes. ¿Y por qué? Porque es más fácil, porque lo hacen detrás de, vaya a saber, una VPN, en donde no saben en dónde están, utilizan un montón de software, software as a service o ransomware as a service, y empiezan a engañar a las personas, a hacer un montón de cosas. Hemos escuchado un montón en la pandemia y esto va a seguir y cada vez se va a intensificar más, porque todos saben, los ciberdelincuentes, que nosotros en los smartphones tenemos mucha información por un lado, y además tenemos la mayoría de nuestros sistemas críticos, lo que son home banking, lo que son billeteras virtuales, lo que son fintech, mercado pago o lo que sea que tengan, ¿no? Entonces es, el teléfono es muy importante para todo este tipo de cosas, para nosotros, porque lo utilizamos. Conozco gente que realmente no utiliza un home banking desde la computadora, lo hace desde el teléfono. Y bueno, es totalmente obvio y, digamos, y lógico, porque hoy por hoy el uso que se le da más que nada es desde los smartphones. Bueno, simplemente quería contarles esto, y bueno, la verdad que molesto, porque no puedo entender cómo los periodistas y comunicadores argentinos es como que no le prestaron mucha atención. Ojo, en provincias, en el interior del país, en muchos lados han hablado de esto, pero lo que es Capital y Gran Buenos Aires, la verdad que no. Los canales que están en Capital y Gran Buenos Aires, la verdad que no. Y de todos, de todos los colores políticos o que responden a cualquier color político, no han hablado. Evidentemente hubo una bajada de línea bastante grande al respecto y bueno, se terminó callando toda la historia. Y la realidad, de vuelta les digo, es que mañana se cumple una semana de que los abuelos están teniendo problemas para sus servicios, para tener sus servicios y para adquirir los remedios en las farmacias, ¿no? Y además les mienten, les dicen que pueden ir con una receta, con una receta en papel, y que la realidad es que, si bien en algunos casos se puede, pero no llega al 25% de las recetas que pueden ir con papel, porque realmente son electrónicas. Las recetas que maneja el PAMI son electrónicas y los turnos son electrónicos, y eso es lo que está caído y hace una semana. Así que bueno, delicada la historia. Pero pasemos a otro tema. WhatsApp ahora está admitiendo compartir las pantallas en las videollamadas. Bueno, esto ya nuestro amigo Mark Zuckerberg lo había mencionado hace un tiempo. Y de hecho lo estaban probando en la versión beta. No solamente vas a poder compartir documentos, fotos o cualquier otra cosa, sino que ahora también la pantalla. Esto está muy bueno. Fíjense que en la mayoría de los sistemas de videoconferencias que nosotros tenemos, ya sea Meet, Zoom, Team, el que sea, tenemos la posibilidad de compartir nuestra pantalla. Y de esa forma nosotros podemos darnos a conocer y dar a conocer un montón de cuestiones. Y en el caso volvamos a los abuelos, quizás es una muy buena opción, porque a veces nos puede decir una persona mayor, nos dice: Ariel, tengo tal o cual problema. Y entonces del otro lado la persona puede estar compartiendo la pantalla y yo puedo estar viendo cuál es el inconveniente que tiene o guiarlo directamente. Esto es una muy buena opción que se está implementando. Y no es solamente para lo que tiene que ver compartir un PowerPoint, no, sino también para soporte técnico en todo sentido con el smartphone. Pero ojo, no se queda solamente con el smartphone, tanto Android como iOS, sino también va a llegar a Windows, o sea, vas a tener la aplicación de Windows que te va a dejar realizar esta misma operación. Es decir, esto va a estar disponible. Está de forma oficial, lo que pasa que seguramente no todas las personas lo están teniendo disponible ya. Va a irse activando de a poco. ¿Vieron como el videito de 60 segundos que tenemos en WhatsApp? Bueno, de a poco va a ir compartiendo esto, va a ir activando esta opción para compartir la pantalla y que podamos hacer uso de la misma. Pero un poquitito de tiempo hay que darles, así que a tener paciencia. Yo calculo que lo que va de esta semana, quizás en la próxima, todo el mundo lo esté recibiendo. Lo bueno es que no es para usuarios beta, sino es para todos los usuarios del mundo. Zoom, ¿vieron que ayer les contaba el tema de que están entrenando a la inteligencia artificial con los datos del cliente? Bueno, parece que esto revolucionó, se armó bastante lío alrededor de todo esto, que fue un informe que se brindó, bueno, y hoy publicó la respuesta Zoom en su blog oficial, afirmando que no haría lo que sus términos decían que podría hacer. Es decir, los términos dicen que puede hacer algo, pero ellos dicen que no lo van a hacer. Ahora, ¿lo hicieron en su momento? Y obviamente que sí. Luego la compañía actualizó sus términos en respuesta al retroceso continuo, y ahora dicen que no entrena modelos de inteligencia artificial en video, audio o chat de consumidores sin el consentimiento del cliente. Es decir, ahora te pide el consentimiento, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Pero bueno, suelen suceder este tipo de cuestiones, y la realidad es que no está nada bueno. Yo ya se los dije ayer, no confío en Zoom desde el primer momento que salió Zoom. No confié, no confío ahora y no pienso confiar. Obviamente es muy útil y muchas personas lo utilizan. Siempre tengan en cuenta los datos que manejamos en Zoom y si realmente vale la pena exponerse a estas cosas. Hoy me preguntaba a una persona y me dejó pensando, porque es muy, muy cierto. ¿Y los demás servicios no harán lo mismo? Y yo a lo cual le respondí, y seguramente sí. Lo que pasa que Zoom lo puso en el contrato que aceptamos cuando instalamos la aplicación y creamos el usuario y lo activamos. O sea, Zoom lo está diciendo. Y no solamente te está diciendo que va a entrenar la inteligencia artificial, que hasta ahí podríamos llegar a entender que sería lógico, sino que además puede vender los datos. Eso fue lo que hasta ayer estaba en el contrato. Hoy lo modificaron, pero hasta ayer Zoom podía vender los datos nuestros de nuestras videoconferencias a terceros para lo que sea. Entonces realmente es un tema delicado, ¿no? La verdad que es un tema delicado para tenerlo en cuenta. Yo particularmente, vuelvo a repetir lo mismo, no confío en Zoom. La aplicación de Instagram por fin va a tener una versión adaptada para tabletas y móviles plegables de tamaño grande, ¿no? Por supuesto. Hace bastante que se le viene pidiendo a Instagram que desarrolle una aplicación para tabletas. Yo tengo una tableta de 11 pulgadas y cuando abrís Instagram se pone de forma vertical. Y la realidad es que es la misma aplicación que tengo en el celular, nada más que estirada. Por supuesto, veo las cosas de una manera más grande, pero no está optimizada para la pantalla de 11 pulgadas, ¿no? Bueno, al parecer, según la gente de Sun Mobile, dicen que Instagram desarrolló la aplicación optimizada para dispositivos con pantalla de gran tamaño, pero de momento solamente va a estar disponible, ¿saben con qué dispositivo? Con el Samsung Galaxy Z Fold 5, que se está lanzando este viernes, si mal no recuerdo, que es el 11 de agosto. O sea, este viernes recién se va a poder utilizar en los Fold 5 la aplicación de Instagram en pantalla completa, cuando abrís la pantalla, por supuesto, ¿no? Que abrís la pantalla de 7.6 pulgadas. Y bueno, y ahí se te va a, digamos, acomodar de un costado. Vas a tener todos los botoncitos, el home, buscar, crear, reels, me gusta, comentarios. Y al lateral derecho vas a tener más opciones, compartir y un montón de cosas, ¿no? Esto es por lo menos las imágenes que se están viendo. En principio va a ser con el Samsung Galaxy Z Fold 5. Seguramente esto va a llegar a las tabletas y a otros también dispositivos plegables. A esto me suena a que hay un acuerdo con ambas compañías, bueno, para ver cómo manejan la situación. Así que interesante, por supuesto, porque es un avance. En algún momento iban a tener que lanzar una aplicación remodelada para tabletas. Y bueno, PayPal presenta su propia moneda estable, criptomoneda, por supuesto, vinculada al dólar estadounidense. Esto está muy bueno. Está lanzando una moneda que se llama PayPal USD. Así es como dijo la compañía, que lo que dijo textualmente es: 100% respaldada por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del tesoro estadounidense a corto plazo o equivalentes de efectivo similares. La compañía confirmó por primera vez que estaba explorando una moneda estable en enero del año pasado, después de que un desarrollador encontrara un código e imágenes para una moneda de PayPal en su aplicación. En ese entonces dijo que trabajará con los entes reguladores siempre y cuando se busque avanzar. Bueno, al parecer ya está, o sea, se anunció que es una moneda tipo token emitido por una cadena de bloques en Ethereum, por Paxos Trust Company, en donde, bueno, va a ser supervisada por el Departamento de Servicios Financieros de Estados Unidos de Nueva York. Y bueno, la empresa obtuvo un BitLicense, una licencia comercial de actividades de moneda virtual del NIDFS en junio del 2022. Los usuarios van a poder comprar, vender monedas USD de PayPal por un dólar cada una. Lo que no entendí bien, si va a ser moneda estable. Calculo, por lo que se ve, parecería que va a ser moneda estable. Y que además con esa moneda vas a poder comprar bienes, servicios, lo que fuese, transferir directamente a otra persona, convertirla hacia otros monederos virtuales. Eso estaría bueno saber cómo funciona. A otras criptomonedas, en definitiva, ¿no? Desde la moneda estable. Por eso les digo que es desde la moneda estable. Reuters señaló que las autoridades habían frustrado previamente los intentos de las principales empresas de introducir sus propias monedas estables. Bueno, recuerden Meta también, que tuvo problemas. A mí me parece interesante. Por lo menos aquí en Argentina, desde mi aplicación de PayPal, no tengo ninguna opción. Después les contaré, de hecho no se me actualizó, no tengo nada. Quizás empiece en Estados Unidos y después se empiece a mover por el resto del mundo. ¿Qué es lo bueno que veo yo en este sentido? Por ejemplo, yo de una criptomoneda X o de una billetera X en Argentina, Binance, Lemon, la que se les ocurra, quiero pasar criptodivisas o criptodólar o monedas estables a PayPal, lo tengo que hacer por alguna billetera. O sea, no lo puedo hacer de forma directa. O sea, no se puede hacer de forma directa. Y de hecho, yo utilizo un sistema para poder hacer la transición. Esperen que le digo, ya me olvidé el sistema que utilizo. Pero bueno, o sea, hay formas de hacerlo. Y bueno, o sea, se utilizan las mismas para RTM. No me salía. RTM es la que yo utilizo para hacer transferencias de, por ejemplo, de Lemon o de Binance y pasárselo a PayPal. Es totalmente legal, pero se hace todo un sistema de compra-venta y se lleva al otro lado. Supuestamente de esta forma voy a poder, de Lemon, de Binance, del que fuese, Satoshi Tango, el que sea, voy a poder mandarle directamente la moneda hacia PayPal. Va de vuelta, no lo sé cómo va a funcionar, simplemente les estoy diciendo algo que creo que esa sería la idea. A mí me parece genial. PayPal, principalmente, hace muchísimos años que tengo PayPal y me siento muy muy conforme con la misma, así que bueno, es una buena opción. Y sigo contándoles una noticia que seguramente a muchos les debe interesar. Vieron que Netflix hace un tiempo ya se metió de alguna forma en el tema de los juegos. De hecho, tiene muy buenos juegos. O sea, si vos sos usuario de Netflix, o sea, sos suscriptor de Netflix, mejor dicho, vos podés entrar a Netflix y encontrar una serie de juegos que es bastante grande. 30, 40 juegos, o sea, tienen varios juegos y de buena calidad, muy lindos. Yo de hecho algunos juego algunas veces. Y podés jugar directamente, te valida con la cuenta de Netflix, te los descarga el Google Play Store, no es que te lo descarga ahí, te vas al Google Play Store y cuando lo abrís te pide la cuenta de Netflix para usarlo y es ilimitado. Con lo cual quiero decir ilimitado, quiero decir de que no tiene publicidad, no tiene compras, no tiene nada. O sea, es un juego ilimitado porque está dentro de lo que fuera Netflix, ¿no? Del abono premium que vos tenés. Hasta ahí está todo perfecto. Pero ahora se detectó en la App Store, y esto lo publicó la gente de TechCrunch, en donde al parecer hay una aplicación que se llama Netflix Game Controller. Así se llama la aplicación. Y de alguna manera, al parecer, va a permitir a las personas jugar juegos en el televisor con un controlador. ¿Y cuál supuestamente podría ser el controlador? El smartphone, ¿no? O sea, vas a utilizar tu teléfono o tu dispositivo móvil para jugar en la tele con Netflix. Me pareció interesante. Veremos cómo se implementa. Hasta el momento la gente de TechCrunch quiso contactarse con Netflix y Netflix no contestó. Pero bueno, seguramente esto se va a llevar a cabo muy muy pronto. Y por supuesto nosotros aquí desde Radio Geek le vamos a comentar. Y una buena opción que está incorporando la gente de Gmail en smartphone. Y es la traducción de mensajes en dispositivos móviles. En donde simplemente hacemos clic en traducir en el banner descartable. Y elegimos el idioma preferido. Y ahí automáticamente lo hace. No importa absolutamente nada. Se va a poder activar de forma totalmente simple. Va a aparecer un banner descartable con el idioma. Y bueno, lo vas a traducir sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué más? Los usuarios finales pueden traducir un mensaje haciendo clic en la opción de traducir en la parte superior del correo electrónico. Si descarta la opción, de traducción, la opción volverá a aparecer la próxima vez que encuentre un idioma en el correo electrónico que no coincida con nuestro idioma de correo electrónico o de nuestro smartphone, ¿no? También se puede desactivar, por supuesto. Y si el usuario optó específicamente por no recibir la traducción, el sistema detecta otro idioma, puede traducir manualmente como hoy por hoy lo hace. ¿Quién lo va a recibir? Tanto Android como iOS. La disponibilidad es no solamente para Google Workspace, sino también para las cuentas personales de Google. Así que bueno, lo vamos a tener todos los usuarios. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esto era lo que quería contarles. En principio, antes de terminar el programa del día de hoy, les cuento, como les dije anoche, que bueno, miércoles y jueves no va a haber programa porque bueno, nos vamos a la costa a tomarnos unos días y el lunes próximo voy a estar de vuelta haciendo Radio Geek. De cualquier forma, por más que esté en la costa, voy a estar subiendo videos y ese tipo de cosas. Porque bueno, ustedes saben que soy medio fanático y voy a estar haciéndolo. Voy a Mar del Plata y me llevo el Flip 5 y el Razer 40 Ultra, los dos plegables, para probarlos, para ver temas de comparativas y todo ese tipo de cosas. Como para, bueno, para tener un informe y la próxima semana poder contarles mejor, mejor la experiencia que tengo con ambos equipos. Así que recuerden, el lunes que viene de vuelta con programa. Si llegara a haber una noticia muy muy delicada, complicada o lo que sea, seguramente lo estaré publicando, lo estaré enviando por las redes sociales o si no directamente un video contándoles la noticia. Ustedes saben que me tienen en Telegram, en Twitter, estoy en todas las redes sociales y cuando veo algo lo digo directamente. Quizás no salga con un audio, con un podcast de Radio Geek, pero en las redes sociales el que me sigue sabe que siempre estoy informando. Así que bueno, gente, saben que me pueden seguir desde las redes sociales, se las menciono: Instagram, TikTok, Thread, True, Blue Sky, ¿qué más? Mastodon, Telegram, TikTok, Quai, desde mi usuario que es @arielmcor, @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. En YouTube, nuestro canal es youtube.com/infocertec. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.